Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 12:30 y estamos pendientes, casi como en el sorteo de la Lotería de Navidad, en la comparecencia de los miembros del Comité Clínico para ver qué conclusiones sacan en el día de hoy en base a los datos. Parece por un lado el sorteo, pero por otro está basado en datos. No es azar tanto el levantamiento de restricciones como endurecerlas las que sean necesarias. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y eso es uno de las cosas de las que estamos pendientes en el día de hoy. Te vamos a informar en cuanto sepamos novedades. En Vilanova de Arousa y en Barro son los concellos que tienen restricciones, distinto nivel, muchas menos en Barro, pero todavía tienen restricciones, y que en los últimos 14 días, según los datos que se publican en coronavirus.sergas.gal, son los concellos que a 14 días tienen los mejores datos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Así que veremos si el resto de datos pues también sirven para aliviar las medidas restrictivas que tienen en vigor ahora mismo. Es uno de los temas de los que esperamos informarte en los próximos minutos, pero antes vamos a conocer a ver si mejores noticias con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Mejores noticias, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Hablamos de campañas para dinamizar el comercio local porque el Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra ha presentado hoy su iniciativa Este Nadal Mercana Zona Monumental, una campaña navideña en la que participan 60 establecimientos de proximidad. Por compras en estos negocios adheridos se van a regalar 200 premios de 10 euros cada uno para gastar aquí en el comercio local. En total se van a repartir 15.000 boletos a partir del 15 de diciembre y para incentivar en las compras en el comercio local, después de las Navidades, se va a realizar también un sorteo con más premios directos. En el caso de no ser uno de los 200 ganadores de los boletos con 10 euros de regalo, comenzará a repartirse también el 8 de enero un sorteo de 10 vales de compra de 20 euros cada uno.
Anda, pues vamos a detallar los pormenores, las condiciones de estos distintos sorteos en el comercio de la zona monumental de Pontevedra. En este tiempo de actualidad y también en nuestro informativo mediodía a las 2:20. Y a las 12:33 de la mañana, gracias a la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa, conocemos la predicción. E que dicir do tempo? Pois preguntámoslle dende Meteo Galicia a Ana Laje. Ana, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
E a fin de semana vai vir mellor, peor?
Pois a verdade é que no que queda de día de hoxe agárdanse ceos anubrados, todavía con algunha chuvia, eso sí, a medida que vai avanzando a tarde iránse facendo máis ocasionais. E unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 15 grados. Para a fin de semana, difícil decir se é mellor ou peor. Eu vou decir a predicción é que cada un valore.
Depende,
sí, efectivamente. Mañá un día de ceos anubrados, novamente algún orballo, non se pode descartar. Eso sí, nunca gran cantidad de chuvia, pero que en algún momento orballe, eso é moi probable. E en canto domingo sí que ven unha nova fronte a nosa comunidade, sobre todo pola tarde do domingo e noite do domingo luz, aí sí que hai que agardar chuvias xa máis intensas. As temperaturas, esa sí que é unha boa nova, porque van ser suaves. Os ventos van ser do sudoeste toda a fin de semana, así que traerános a Galicia unha masa de aire húmida, pero cálida.
Pois nada, estamos preparados xa para que nos voten. E xa veremos despois se o valoramos como mellor, peor ca estes días. Moitas grazas, Ana, e boa fin de semana.
Moi ben, gracias, unha aperta.
E en cuanto á actualidad de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, hoy está de estreno. A las 5:30 de la tarde, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, asistirán a la toma de posesión del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, José Manuel Cores Tourís. Será en la sala de conferencias de la sede del puerto, en el Peirao de Pasaxeiros, a partir de las 5:30 en Vilagarcía.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E seguro que algunha vez indo a Illa de Ons vos preguntastes: e que pasa se perdemos o barco? Pois esa mesma pregunta tamén poderían facerse os protagonistas da película Ons. Este sábado temos en Bueu unha preestrea antes de que chegue aos cines, e aquí en COPE podemos falar cunha das actrices desta película. Marta Lado, moi boa tarde.
Hola, boas, que tal, como sabes?
A túa personaxe pensou algunha vez niso, en que pasaría se perde o barco?
Bueno, constantemente. Non é que saia moito da illa, porque é a fareira, entonces está bastante presente. Pero claro, imagínate, se vai a Bueu, perde o barco para a volta, pois a ver quen vixía aí ya.
Claro, porque barcos, máis ti, estades moi ben sellados no que é a película, porque faz da fareira da Illa de Ons. Supoño que nunca representaras esa profesión, non?
No, fareira non. A ver, eu son de Fisterra, sempre tiven algo cos faros, sempre me chamaron moito, teño escrito algún relato, parece unha figura... como super impoñente aí ante a inmensidade do mar, e nunca representar algo así, por eso me encantou a idea cando me chamou Alfonso.
Claro, é que unha profesión que está xa en perigo de extinción, poderíamos decir. Non sei se conseguiches meterte na soidade do traballo dun faro.
A soidade na illa non é difícil de conseguir. Se necesitas illarte un poquinho máis aínda, porque en realidad hai moi poquinhos habitantes, creo que no inverno nunca debe haber tanta xente como cando fomos co equipo. O que pasa que eu fun tamén ca miña pequena, porque tiña 4 meses, acaba de ser mamá, e ca miña nai que a cuidaba, entonces o tempo que non traballaba non estaba soa.
Saías un pouco desa personaxe total, volvías á realidade case que levaches a Illa de Ons. Cal é o teu papel no que é o argumento principal da película? Que fai a fareira?
Bueno, sobre todo son un pouco a guardiana da illa, un pouco a que coida, un pouco a anfitriona tamén, porque a historia arranca cando chegan Mariña e Vicente, non? Que son os meus cuñados, Mariña é a irmá do meu home. Entón, un pouco a que recibe, que lle dá ese carácter do que son os isleños. Nin Mariña, nin Vicente, nin o meu propio marido, Antón, é da illa, que é Santiagés, pero un poquinho representar aí ese carácter.
Claro, porque hai que meterse en Ons, ou te adaptas ou te adaptas.
Si non hai outra. Pero non é difícil, porque aparte de que a xente da illa, polo menos na nosa experiencia, son moi acolledores, estivemos de maravilla unha vez que chegas ali, xa ese ambiente, esa paisaxe que te acolle como se foras un máis, pasa os propios personaxes na película, sobre todo a un deles, tampouco quero aí desvelar moito, pero é moi fácil meterse, porque non tens tampouco moita distracción.
Claro. Ademais, moi, bueno, vos trastocou un pouco a pandemia, como a todos, o traballo para rodar esta película, pero ademais son un lugar idílico para ter pasado o confinamento.
Bueno, claro. Si houve xente confinada antes de que fora pandemia, porque
claro,
a pandemia, o sea, confinamento chegou en marzo, nos acabamos de rodar en novembro. Afectou despois para a estrela, para claro, para toda a distribución da peli, bueno, por eso estamos agora e tal. Pero houve xente que xa quedou ali ambientándose, xente que quedou despois para traballar. A verdade é que engancha, que está a salir. Eu teño moitas ganas de volver, sobre todo a verlo de outra maneira, e volver a ensinar a pequena, que o reconoza.
Pois vai estar este sábado en Bueu, mañá no Centro Social do Mar, además, pois un lugar que obviamente coñecen moi ben a Illa de Ons. Este ambiente gris e chuvioso destes días, crees que combina ben para ver un filme como este?
Combina perfectamente. O que pasa na película é que temos un pouquiño de todo tamén. Entonces, porque o clima vai acompañando tamén ao que lles pasa aos personaxes, non? Expresa un poquinho tamén o que teñen eles por dentro. Hai momentos de temporal fortes e momentos destes grises con esta borraxeira, esta brétema, que como nos ten a todos un pouco estes días. Non?
É que iso pasa moito. Claro, aquí pode ser parte da linguaxe audiovisual, combinar o que é a natureza cos sentimentos das persoas, pero é que fora das cidades sí que se sinte moito máis, verdad? Esa relación ¿Cómo? Entre como che afectan os días, o cambio do que é a natureza, se está un moito máis apegado en xeral no rural e en particular na Illa de Ons, tente que afectar sí. O tempo.
Claro, totalmente. Home, na cidade sempre estamos metidos noutro ritmo, estamos distraídos con un montón de cousas, e ao final, a ver, cada cidade ten o seu carácter, teño ahora, pero son un poquinho máis uniformes, non? Temos máis edificios, todos coches, entón, cando nos vamos ao rural, vivimos as características propias da contorna, da natureza dese sitio, sobre todo unha illa, que ademais a Illa de Ons que ten de todo, porque ten por unha parte a parte onde golpea o mar forte, bravo, a parte máis interior onde está máis recollido, onde te soporto, máis tranquilo, nun mesmo lugar que podes recorrer en nada, en dúas horas dun lado para outro, vives experiencias totalmente distintas que a paisaxe.
Pois podemos facer ese percorrido que máis ou menos tamén son dúas horas, hora e media, o que é a película de Ons en breve vai estar nos cines. Antes teremos unha nova oportunidade de ver Ons en Pontevedra tamén, que xa pasou por aquí, polo Culturgal, e mañá en Bueu. Desta película rodada no arquipélago do Parque Nacional Illas Atlánticas, hoxe falamos en COPE cunha das actrices do reparto, con Marta Lado. Moitísimas grazas, Marta.
Moitísimas gracias a vos. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de hablarte de historias de nazis, porque vaya curiosidad tenemos por detallarte en los próximos minutos, vamos a entrar en los pormenores de las condiciones de la campaña de Navidad del Centro Comercial Urbano Zona Monumental, que ha dado a conocer hoy su campaña titulada Este Nadal, Merca na Zona Monumental. En las últimas semanas ya la Asociación Zona Monumental instalaba la iluminación navideña en las calles y en las plazas, como todos los años, y distribuía pues la venta de lotería en los establecimientos asociados, para compartir entre todos la ilusión. Ahora llega el turno de esta nueva campaña, y esta mañana la ha presentado el presidente de la asociación, Miguel Lago.
Este Nadal Merca na Zona Monumental se pondrá en marcha en la zona a partir del día 15 de diciembre al 5 de enero. En los establecimientos participantes se repartirá un cartel identificativo como participantes de la campaña, así como los boletos tipo tómbola que se entregarán a los clientes y así incentivar las compras y el consumo y premiar la fidelidad.
Premiar la fidelidad. Suena a que va a haber incentivos para que los pontevedreses se animen a comprar en el comercio local. Y estamos hablando de premios, lógicamente. Hasta 200 premios de 10 euros abonados por la asociación para poder gastar en los establecimientos participantes en esta campaña. El listado de negocios asociados y no asociados lo podemos encontrar en la página web www.ccuzonamonumental.es. La única condición es que no se puede gastar en el establecimiento que lo reparte. Miguel Lago.
Estos 10 euros serán abonados por la propia asociación y no serán válidos para gastar en establecimientos que selló el boleto. Es decir, el propio que lo dio no puede gastarse ahí. 500 kits anti-COVID. Y el cliente premiado podrá recogerlo presentando el boleto en la propia sede. Las bolsas reutilizables y el cliente premiado podrá también recogerlo y son 500 bolsas que podrán recogerlo también en la sede de la asociación. Y en el caso, por ejemplo, de que no se tuviese un premio directo, se podrá optar también a 10 vales compras de 20 euros por cada uno para volver a gastar en los establecimientos participantes. En un sorteo, claro, que se realizará el 8 de enero a las 13 horas en la asociación.
Así que si te toca un premio, no lo puedes gastar en el mismo sitio para variar y así conocer otro local del comercio local, en este caso de la zona monumental de Pontevedra. Hay premios directos de 20 euros cada uno por compras en los negocios de proximidad. Pero en el caso de que no se obtuviese uno de esos premios directos, hay otra segunda oportunidad en el sorteo que se va a hacer el 8 de enero, justo después de Reyes. Por eso, desde Zona Monumental, invitan a la ciudadanía a participar para conseguir esos premios. Kits anti-COVID que mencionaba el presidente y bolsas también reutilizables. Muchos regalos. Miguel Lago no espera la campaña de Navidad de otros años, claro, pero confía en que la gente participe.
No van a ser como las anteriores, porque ya partimos de que los hosteleros están padeciendo terriblemente las restricciones, con lo cual ya hay un sector que no está tirando del resto, porque esto es todo es un efecto dominó. El textil, sabemos lo que está pasando, no está tirando tampoco. Hemos hablado también de cenas de Navidad, comidas de Navidad, en familia, no familia, en empresa, normalmente pues uno va con sus mejores atuendos, pues bueno, pues este año, pues si al no haber, pues no se va a ir a comprar, ni se va a establecer ciertos consumos. Eso todo tira. Después tenemos los ERTES, tenemos las rentas disponibles, que cada vez son menores, con los ERTES se cobra menos, con el paro que se está produciendo, pues tenemos ese problema, pues las ventas, está repercutiendo en las ventas.
Para finalizar, un apunte sobre esta campaña. Este año, para evitar aglomeraciones, el Centro Comercial Urbano Zona Monumental decidió cancelar la edición de la Feria de Navidad habitual de todos los años en la Plaza del Teucro, aunque es verdad que el concello va a montar otro mercadillo navideño.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y atento a lo que tenemos que contarte ahora, porque sí, aquí en el Museo de Pontevedra se han encontrado piezas que habían sido expoliadas por el régimen nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo te quedas? Pues hoy el director del Museo de Pontevedra ha dado los detalles de estos cuadros. Es un díptico, en concreto, dos cuadros de estilo flamenco y que pues el Ministerio de Cultura y Patrimonio polaco, visitando la web del Museo de Pontevedra, ha dicho: oye, estos cuadros son unos de los que nos faltan y nos los robaron los nazis. Lo ha explicado el director del museo, José Manuel Rey, esta mañana.
Contactó con el Museo de Pontevedra para interesarse por un díptico de la Escuela Flamenca atribuido a Derek Bouts, que forma parte de la colección del museo y que está integrado por un ecce homo y una dolorosa. Según la documentación que aportan, pertenecían a colección de la princesa Sartoriski en Goluchov, Polonia, que fue expoliada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y que tras salir de Varsovia en 1944, reapareció en el comercio de arte de Madrid en el año 1973. O díptico está atribuido al pintor holandés Derek Bouts, aproximadamente entre 1420 y 1475, que fue el principal representante de la Escuela de Lovaina. En él se aprecian las influencias de artistas importantes de la época como Van Eyck o Van der Weyden.
Bueno, pues vaya historia tiene detrás. Enseguida te damos más detalles, pero ya te vamos a hacer un spoiler, vamos a destripar el final, y es que si finalmente se demuestra que está prácticamente confirmado, pero bueno, falta el sí definitivo, ahora te explicamos también cómo se está intentando confirmar, pues en cuanto se asegure que esos cuadros los expoliaron los nazis y son los que se tienen en Pontevedra, el museo los devolverá de buena fe. Hasta las dos, historias de nazis en Herrera en COPE desde Pontevedra. Además de también estar pendientes de las conclusiones del comité clínico celebrado esta mañana y que en breve conoceremos novedades en cuanto a la situación sanitaria y posibles restricciones y cambios aquí en el área de Pontevedra y Osalnés. No, I'm on your-
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Sergas ha comunicado que se ha detectado un nuevo positivo de un usuario de la residencia de mayores Oremai de Pontevedra. Son ya 40 los contagiados, además de recordar que ya han fallecido varios de esos usuarios después del contagio. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y te contamos, a la espera de que el comité clínico nos sitúe en qué momento estamos en cuanto a la pandemia aquí en el área de Pontevedra y Osalnés en particular, también tenemos un dato en cuanto a la situación en los centros educativos, porque el Sergas también nos acaba de confirmar que ahora mismo en nuestra área el Instituto Castro Alobre de Vilagarcía es el que cuenta con más casos positivos, un total de 7, a pesar de que se sigue dando clase con cierta normalidad, porque es lo que están intentando hacer todos los colegios e institutos de nuestra área. Además de la Escuela de Idiomas también de Pontevedra, que tiene 6 casos entre sus alumnos o profesorado. En este tiempo de actualidad local no solo vamos a hablar de la pandemia, sino también de la Segunda Guerra Mundial. Vamos allá a situarte primero en lo que han encontrado en el Museo de Pontevedra. Hoy nos han presentado 2 cuadros, un díptico que habían sido expoliados por el régimen nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944 en concreto se lo llevaron los alemanes de un palacio polaco y hoy ha explicado el director del Museo de Pontevedra, José Manuel Rey, que se están primero confirmando con una especialista que son efectivamente esos cuadros. De las características de las obras que el Museo de Pontevedra consiguió de buena fe en su momento, de eso también ha hablado el director del museo.
As hieráticas figuras devocionais representan a dolorosa coas mans en oración e ao Cristo coroado de espinas coas mans entrelazadas. Constitúen un bo exemplo dunha tipoloxía de éxito creada por Bouts, da que existen e se conservan numerosos exemplares en museos e coleccións particulares realizadas ben polo artista, ben polo seu taller e os seus imitadores, nos que as diferencias de composición entre uns e outros adoitan a ser mínimas dentro dunha mesma calidade.
Pues 2 cuadros de la escuela flamenca que llegaron a Pontevedra de una forma lícita, eso es lo que defiende el Museo de Pontevedra, pero ahora desde Polonia se los han reclamado. Como decimos, esta historia empezó, además coincidiendo con la pandemia. A finales del mes de marzo, en pleno confinamiento, se dio ese aviso desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio de el país de Polonia, al Museo de Pontevedra, de que había unos cuadros que eran suyos y se los habían robado los nazis. ¿Qué pruebas tienen los polacos?
Sen dúbida, a semellanza formal destas tábuas, coas que se reproducen as fotografías conservadas nos arquivos polacos do díptico da colección Goluchov é evidente. Tamén os marcos, que son moi característicos, parecen confirmar que se trata das mesmas obras. E asimesmo, algunhas fontes bibliográficas especializadas en pintura flamenca tamén aluden a esa posible procedencia das tábuas que se conservan no Museo de Pontevedra.
Así que nos imaginamos, pandemia y llaman al Museo de Pontevedra en la primera vez en la que se habla de una obra que ha sido expoliada y que se tiene en posesión del Museo de Pontevedra. Lo primero que se hizo fue defender eso, que se había conseguido de forma lícita.
Estas pinturas ingresan no museo como depósito do coleccionista José Fernández López e desde 1994 son propiedade do museo tras a compra da súa colección, grazas á colaboración naquel momento da Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra. Descoñecemos onde e en que momento foron adquiridas por Fernández López, pero todo parece indicar que foi do telo feito nun dos establecementos da familia Maragall, a Sala Parés de Barcelona ou a Galería El Cisne de Madrid, das que era cliente habitual.
Así que Fernández López las compró por el equivalente a unos 23.000 euros, según calculan desde el Museo de Pontevedra. Un dinero que ya también adelantamos que no les van a reclamar a Polonia en caso de tener que devolver las obras definitivamente. Porque después de acreditar que el Museo de Pontevedra lo consiguió de forma lícita, no se pone en duda que los va a devolver. Si finalmente se confirma definitivamente que son auténticos.
Non só porque é o correcto, senón porque tamén España é signataria de varios acordos internacionais relativos á restitución de bens culturais expoliados durante a Segunda Guerra Mundial. Para dar a coñecer esta situación e facer pedagoxía, a nosa intención é que a volta do Nadal poidamos facer unha pequena exposición na que se poidan ver as tabuas, quizáis por última vez, e explicar o problema da destrucción e o expolio do patrimonio cultural durante os conflictos bélicos.
Así que, pues no cabe duda de que hay que devolverlos, es lo que hay que hacer, es lo justo. Y ahora te explicamos también cómo en el año 2020, después de que fuesen expoliados en 1944, cómo en 2020 los encuentran los polacos. Pues lo ha explicado el director del Museo de Pontevedra, José Manuel Rey, gracias al catálogo online que tiene el museo disponible en su web.
Teñen unha división que é a Division of Looted Art, división dedicada especificamente a recuperar o espolio roubado, que están rastreizando todas as bases de datos de todos os museos, de todos os sitios, e están facendo un traballo moi importante de recuperación dese patrimonio nacional perdido.
Como decimos, falta, pues, además de todos los trámites que se pudiesen hacer posteriormente, falta que alguien nos diga si son esos cuadros o no, porque se hacían muchas copias de cuadros en aquella época y, claro, pues podría ser otra versión quizá y no la robada. Para ello, el Museo de Pontevedra ha pedido la colaboración de la mayor especialista del mundo de pintura flamenca, que es una española, Ana María Diéguez.
Este tipo de obras ten a dificultad, como comentaba antes, de que se producen en un número moi importante tanto polo propio artista como polo seu taller. Entón, hai moitas imágenes moi parecidas en distintos puntos do mundo. Entón, bueno, pues por eso o tempo de tratar de verificar exactamente, de realizar a trazabilidade, identificarlas definitivamente, aunque, tal y como todo apunta nestes momentos, con todos os datos que temos nestes momentos, non hai dúbida.
El informe preliminar de la directora del Instituto MOL, ubicado en Madrid y, como decimos, la referencia mundial de la pintura flamenca, ese estudio preliminar dice que sí que son, pero vamos a esperar por el definitivo. Es la historia de la relación nazi del Museo de Pontevedra, que se ha encontrado de repente, después de comprarle la obra a Fernández López, con un díptico que en su día fue expoliado por el régimen nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia muy curiosa que desde el Museo de Pontevedra esperan convertir en una oportunidad este inconveniente, porque a la vuelta de las Navidades prometen exponer esta obra, quizá, quién sabe, por última vez.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con más novedades y con Pablo Romero con la noticia del día que nos trae SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Actualizamos las cifras de la pandemia. Los casos activos vuelven a bajar en Pontevedra y Osalnés, con 830 casos en total y 36 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Es cierto que aumenta ligeramente la presión asistencial, con un paciente más en la UCI de Montecelo, son 10 en total. En planta de hospitalización se mantiene la cifra de ayer de 42 pacientes, un jueves en el que tuvimos que lamentar el fallecimiento de otra mujer de 89 años por coronavirus. Se convierte en la víctima número 68 en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Osalnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.